Y como estaba construido, él se piensa que él empezó un fuego en Roma que quemó la mayor parte de la ciudad. Y se piensa que lo hizo para poder reconstruir todo Roma como él quería, que probablemente es verdad. Pero cuando terminó el fuego, estaban todos muy enojados con él, así que él buscó a alguien para culpar y culpó a los cristianos. Y en ese momento los cristianos empezó a haber una gran persecución a todos los cristianos y llevó a los cristianos de Roma realmente a ir por todo el mundo. Realmente lo bueno es que fueron y llevaron el Evangelio, pero estaban en el medio de una persecución. Y vimos, ese es el trasfondo en el cual se encuentran los cristianos cuando Pedro escribe esta carta. Están lejos de su hogar, muchos de sus familiares han muerto por la persecución, muchos de sus familiares están en la cárcel y están en otra patria, en otro lugar, que no es su hogar. Y están, parece ser la idea de que están desanimados acá en este pasaje, y Pedro quiere animarles. Y vimos la semana pasada que quiere animarles que aunque el mundo no los ha elegido a ellos, porque realmente los cristianos estaban siendo perseguidos para matarlos y los querían culpar por todo, Dios les había elegido. Y aprendimos la semana pasada que Dios nos elige a nosotros en la salvación antes de la fundación del mundo, no por algo bueno que vio en vos y en mí, sino porque Él decidió que iba a ser así. No fue que miró hacia el futuro y dijo, voy a salvar a Andrés, mirá, él me va a elegir a mí, así que yo lo voy a salvar. No es eso lo que hizo, sino que dijo, voy a salvar a Andrés, que no se lo merece y nunca se lo va a merecer, y lo voy a salvar. Y me salvó, y fue así con cada uno de los que son hijos de Dios. Y vimos también que aparte de ser elegidos, fuimos santificados por el medio del Espíritu Santo, que es un proceso que todavía estamos haciendo, y en tercer lugar, fuimos hechos para obedecer a Dios. Esa es la primera parte que miramos la semana pasada, y hoy vamos a mirar otro pasaje, tres versículos acá. Vamos a ver que somos parte no solamente de su plan determinado de salvación, sino que de la gran misericordia de Dios. Miramos 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hasta ahí nomás. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por las verdades que encontramos aquí en este pasaje. Señor, pedimos que podamos entender y ver tu gran misericordia en nuestras vidas. A veces nos preocupamos por cosas que pasan en nuestras vidas, tenemos dificultades, cosas con las cuales no planeamos, cosas que no entendemos cómo se van a solucionar, Señor, y nos desvían realmente de pensar en tu gran misericordia. Ayúdanos, Señor, hoy mientras miramos estos tres versículos a poder enfocarnos en ti, realmente en tu misericordia, en lo que has hecho por nosotros y en lo que estás guardando para nosotros en el futuro, y que podamos, Señor, volver a tener nuestro enfoque en ti y glorificar tu nombre por medio de nuestras vidas. Pedimos, Señor, que bendigas en este tiempo en tu palabra, que estemos atentos, que nos des entendimiento y que podamos salir transformados a tu imagen. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Empieza ahí en el versículo 3, Pedro, realmente ya hablando de la salvación que tenemos, y empieza con una frase que es normal para los judíos, dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Realmente, bendito Dios, bendito oh Dios, es una frase muy común para los judíos, y es una frase que dice que es digno de adoración. Es algo que cantaban en Salmo 34, voy a bendecir al Señor en todo momento, voy a adorarle continuamente con mi boca. Y es una frase normal, es un saludo normal de los judíos hacia Dios. Pero acá Pedro hace algo diferente a lo que hacen todos los otros judíos que tenemos en la Biblia. Dice, bendito el Dios y Padre, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. No hay muchas veces, especialmente en el Antiguo Testamento, donde la palabra Padre se usa para Dios, del Señor Jesucristo. Pero acá Pedro quiere marcar realmente la unión entre Padre e Hijo, en que son los dos Dios. Dice, bendito Dios, el Dios y Padre, digno es Dios y Padre, y nuestro Señor Jesucristo. Esa es la idea que tiene en el griego, de nuestro Señor Jesucristo, pero está marcando que son el mismo. ¿Por qué? ¿Por qué hace esta algo tan importante, realmente, que parece algo sencillo? Pero Pedro está marcando que Jesús y Dios Padre son la misma persona, que los dos son dignos de adorar, y todo lo que sigue en esto, del versículo 3 al 5 y realmente más adelante también, es por medio de Cristo. Dios lo hace, pero lo hace por medio de Cristo. Entonces acá vemos cómo los dos juntos están obrando en nuestra vida para tener la gran salvación. Y dice así, ¿qué es lo que hace? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ¿qué? Que según su grande misericordia nos hizo renacer. Su gran misericordia. Realmente a veces nos olvidamos de la misericordia de Dios. A veces, especialmente si conoces a Cristo como tu Salvador por muchos años, a veces nos olvidamos de dónde nos rescató, ¿no es cierto? Sí, nos rescató del pecado y mostró misericordia, no me lo merecía, pero ahora creo que me lo merezco un poco más. Y a veces pensamos así, aunque no es verdad, no mereces nada más de lo que merecías en ese momento, que es realmente la ira de Dios. Pero dice, su grande misericordia. Dios proveyó la salvación gloriosa para la humanidad. Eso fue misericordia. ¿Por qué? Porque lo que merecía el hombre, vos y yo, merecíamos la ira de Dios. En Efesios capítulo 2 nos dice que merecíamos la ira de Dios, la maldición de Dios y un camino lejos del Señor por toda la eternidad. Sin embargo, sabemos que Dios es misericordioso. ¿Por qué? Y aprendimos la semana pasada, porque nos eligió. Basado en nada que nosotros hubiéramos hecho, sino basado en la misericordia de Dios. Él sabía, predeterminó de antemano que Él iba a darnos misericordia a las personas que conocemos a Cristo como nuestro Salvador, y a las que todavía no conocen a Cristo como su Salvador, Él les iba a dar misericordia. Y vamos a hablar de esta gran misericordia ahora en estos versículos, y qué significa o qué, cómo se ve esa gran misericordia en la vida del creyente. ¿Cómo se ve esa gran misericordia en el medio de la vida del creyente acá en 1 Pedro, que está padeciendo persecución, que está lejos de su hogar, que está lejos de familiares queridos, que ha perdido familiares queridos? Y sin embargo, Pedro dice, hay gran misericordia en Dios. Que a veces nosotros, si nos enfocamos en los problemas, decimos, bueno, Dios, ¿dónde está tu misericordia? Y eso es lo que Pedro quiere marcar. No te preocupes de las circunstancias, Dios sigue siendo misericordioso y lo hace en varias cosas. Tienen en su boletín ahí, realmente está el bosquejo en la parte de atrás, ¿no es cierto? O adelante, depende cómo lo mirás. Y eso es para que ustedes lo sigan y si quieren anotar o lo que sea para llevarse a su casa. Pero la primera cosa que vamos a ver de la gran misericordia de Dios, o que somos parte de su gran misericordia, es nos hizo renacer. Versículo 3 dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Miramos recién Efesios capítulo 2, éramos hijos de ira. Maldición de Dios es lo que necesitábamos. Eso es lo que nos dio nuestro nacimiento humano. Todos estábamos en camino a una maldición lejos de Dios. Y sin embargo, si nosotros hubiésemos estado sin renacer, sin Cristo en nuestra vida hubiese terminado con maldición en el lago de fuego, lejos de Dios, en pecado. Sin embargo, la gran misericordia de Dios se llevó a cabo en tu vida y en mi vida cuando nos hizo renacer para una esperanza viva. Acá realmente es nacer de nuevo, ¿no? Eso es lo que significa renacer. Somos ahora, pasamos de maldición, pasamos de ira de Dios a tener una herencia de Dios, a tener vida eterna de Dios, a tener una nueva vida donde ya no somos pecadores, aunque sí seguimos siendo pecadores, pero ya no estamos viviendo para el pecado, sino que ahora podemos vivir para el Señor. Y es interesante porque esto depende de su misericordia, que significa que vos no merecés haber sido renacido, no lo mereces, no lo vas a merecer nunca. Sin embargo, Dios en su misericordia nos dio una nueva vida. nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Cuando era chiquito, ahí, probablemente a ustedes les pasó, cuando vos empezás a crecer, tenés muchas esperanzas de lo que va a pasar con tu vida, ¿no es cierto? Pensás, ah, algún día espero que yo sea esto o el otro. Yo siempre quise ser pastor, desde los 6 años quise ser pastor. Me acuerdo que casaba a mi hermana con no sé cuántos chicos, la casé pobre. Pero siempre jugábamos a la iglesia y cosas así desde 6, 7 años. Pero hay veces cuando sos chiquito vos esperás ciertas cosas. Decís, espero que algún día me case. Espero que algún día tenga un trabajo que es así o así o así. O espero que algún día pueda estudiar en este lugar. Espero que algún día pueda viajar por el mundo y conocerlo. Y tenemos esperanzas realmente. O espero que tenga relaciones buenas. Hay esperanzas que realmente cambian. Llegás a un cierto punto y decís, bueno, ahora espero que no pase eso. O mueren esas esperanzas, no tiene sentido esa esperanza. Pierde su valor mientras los cambios en la vida vienen y no hay nada que es seguro. Pero la idea que dice Pedro acá cuando dice una esperanza viva, nos está dando la idea de que nosotros podemos esperar en algo que es verdad. En algo que no va a cambiar, y va a hablar de eso en un momento. En algo que siempre va a estar ahí. Y podemos poner nuestra esperanza no en cosas que van a cambiar o que van a perder valor o que no sirven, sino una esperanza en algo que es vivo, en algo que realmente cambia tu vida hoy, cambió tu vida en el pasado, cambia tu vida hoy y cambia tu vida en pensar en el futuro, en lo que Dios va a hacer. Y esa es la esperanza de nuestra salvación. Nos hizo renacer por medio de lo que Cristo hizo por nosotros, y Él va a marcar eso. Esa es la primera cosa, nos hizo renacer. La segunda es por la resurrección de Cristo. Miren el versículo, al final del versículo 3. Según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cómo? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dejen un dedo acá en 1 Pedro 1. Vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, que es uno de los pasajes principales en cuanto a la resurrección de Cristo, y nos va a marcar por qué es una esperanza viva. 1 Corintios 15, versículo 3, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas y a los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, hasta ahí nomás. Vemos algunas cosas acá, y esto probablemente es lo que hace referencia a Pedro, pero dice, Cristo murió por nuestros pecados. Lo primero que pasa en la esperanza viva que tenemos es que alguien tenía que morir por nuestros pecados. Sabemos, por otros pasajes, que Cristo es Dios, y Cristo no tenía pecado en su vida, y Él era el único que podía morir por nosotros los pecadores. Y Dios arregló, predeterminó de antemano que Cristo iba a morir por nuestros pecados. Y nos dice acá Pablo en 1 Corintios, Cristo murió por nuestros pecados, como dice la Escritura que iba a pasar. Y dice el versículo 4, y fue sepultado, que es como el certificado de que ha fallecido, fue sepultado. Y por 3 días estaba en la tumba, y dice ahí, conforme a las Escrituras, como decían las Escrituras, y dice en el versículo 4, y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. La esperanza viva que tenemos nosotros, a diferencia de cualquier cosa que vos puedes esperar o tener en tu vida, es que nuestra esperanza viva está basado en Dios, en Cristo, que no solamente murió por nuestros pecados, y no solamente fue sepultado por nuestros pecados, sino que resucitó al tercer día en victoria sobre la muerte. Quiero decirles que si Cristo no hubiese resucitado, entonces lo que estamos haciendo acá hoy no tiene sentido. Compartir el Evangelio, no habría Evangelio para compartir. Cristo hubiese sido un hombre más, un maestro más, una persona buena, como el mundo lo marca muchas veces, pero hubiese sido alguien que realmente no hace nada por tu vida. Una esperanza que también pierde valor, como las otras esperanzas en la vida. Pero la diferencia entre Cristo y cualquier otro maestro, o profesor, o persona conocida de religiones o lo que sea es que Él no solamente murió, sino que resucitó. Y como Cristo resucitó, ahora a vos y a mí nos da una esperanza viva. Porque un día Él promete que nosotros también vamos a resucitar como Él. Volvemos ahí a 1 Pedro. Y nos dice, vamos a renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Realmente esa es la frase principal en lo que es tu salvación y mi salvación. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces nosotros realmente estamos perdiendo nuestro tiempo. Pero como Cristo resucitó, y hay hermanos que lo vieron, hay testigos que lo vieron, vieron cómo Él murió, cómo fue sepultado y cómo resucitó. Y por medio de esa resurrección ahora tiene victoria sobre la muerte, nos da una esperanza viva que está basado en su misericordia, en que Él nos salvó, pero nos da una esperanza viva en la cual hoy no necesito enfocarme en problemas o circunstancias difíciles, sino que puedo afrontar esas cosas porque me baso en que Cristo resucitó de los muertos. La tercera cosa que vemos acá también es versículo 4, que Dios nos da, o su parte de la misericordia es por la naturaleza de nuestra herencia. Mire el versículo 4, porque resucitó de los muertos, nos dio una esperanza viva, y versículo 4, ¿para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Nos dice ahí, nos habla de una herencia. Realmente, la persona que conoce a Cristo como su Salvador, que es renacido y conoce a Cristo como su Salvador, tiene una esperanza viva. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó de los muertos. Y el resultado de esa esperanza viva, de haber renacido, es que vamos a recibir una herencia. Y Pedro nos marca varias cosas sobre esta herencia. Dice, para una herencia incorruptible. La palabra acá, incorruptible, quiere decir sin corrupción, sin ser destruido. Realmente es la idea de cuando un ejército invasor entraba a un lugar y dominaba el lugar, muchas veces destruían todo, sacaban las cosas de valor y destruían todo lo demás que ellos veían sin valor. Y la idea de esta palabra es que no lo ha tocado ningún ejército invasor, es perfecto. No se deteriora, no está corrupto, no está cambiado en ninguna manera, sino que es incorruptible. La segunda palabra acá dice incontaminada. Nos dice la palabra que no tiene mancha, realmente, no está manchado por el mal. Estaba pensando en estas palabras, en la herencia, y a veces decís, bueno, fallece alguien quizás en tu familia, que no es lindo eso, pero hay veces que pienso esos que tienen millones y millones de dólares, ¿no es cierto? Y tienen una herencia re grande, los hijos o lo que sea, que a veces es un desastre. Pero estaba pensando, ¿qué pasaría si vos recibís un Porsche, como un auto Porsche, como una herencia para tu vida? Qué contento que estaríamos, ¿no es cierto? Voy a andar por todos lados. Pero cuando lo vas a ver a tu auto, decís, uy, qué lindo, lo había visto hace 15 años y estaba en una condición especial. Pero cuando lo vas a usar, el motor está realmente fundido. El auto está todo chocado a todos lados. Es un Porsche viejo. ¿Cómo te sentirías si tu herencia que te espera y vos decís, ah, va a ser re lindo tener ese auto, es un Porsche todo destruido? ¿Cómo te sentirías? Bien, qué lindo. Tengo un Porsche, dirías a todos, pero no se lo mostrarías a nadie, ¿no es cierto? Porque es un desastre. La diferencia acá en esta herencia es que no hay. O sea, no está chocado. No está maltratado, no hay mancha en él, sino que es incorruptible, es incontaminada. Es perfecto la herencia que nos espera y no hay nada que puede pasar, que vamos a ver en un momento, a tu herencia. Es inmarcesible, nos dice la tercera cosa del versículo 4. Inmarcesible, que quiere decir no se desvanece. O sea, es la idea que lo que sucede a flores cuando se marchitan, se deterioran. Esto no se desvanece, no va a perder su valor, su efecto. Y la última cosa en este versículo 4 dice, reservada en los cielos para vosotros. La herencia que nosotros tenemos, que es la salvación, basado en que Cristo resucitó de los muertos, es algo, es una herencia que no hay nada en este mundo que te lo puede quitar. Es una herencia que no va a estar juntando tierra o mugre y perder su valor. Es una herencia que no tiene mancha. Es una herencia que no se desvanece. Y es una herencia que Dios mismo lo está reservando en los cielos para nosotros. Algún día, cuando nosotros morimos o cuando regrese el Señor, la herencia que Él nos ha prometido va a ser nuestra. Y en este momento está siendo reservada en los cielos para nosotros. Realmente, Pedro está enfocado acá en los cristianos que están pasando por dificultades, por tribulaciones, y le dice, están perdiendo cosas de valor, están sufriendo en este momento, están pasando dificultades, hay cosas que no entienden, la misericordia de Dios sigue estando en su vida, y la cosa principal es que les espera una herencia que nadie puede tocar, que nadie les puede quitar, que está esperando en el cielo, que es la salvación eterna con el Señor. Versículo 5, al final nos dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Realmente eso es lo que está reservado en el cielo. La salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Realmente la salvación tiene tres aspectos diferentes de tiempo. Tiene el aspecto del pasado. Cuando creíste en Cristo, fuiste salvo de la culpa del pecado. Fuimos justificados, fuimos declarados justos por Dios. Ya no tenemos la pena del pecado, aunque sí vivimos con consecuencias. Pero nuestros pecados fueron puestos sobre Cristo en la salvación. En el tiempo presente, aunque ya sos justo, en el tiempo presente ya no hay dominio del pecado. El pecado ya no debe dominar tu vida, sino que vos sos una nueva criatura que está viviendo para el Señor, luchando con el pecado, pero el dominio del pecado ya no debe estar en tu vida. Y la última fase de la salvación, que es el futuro, es que vas a ser salvo y estar presente con el Señor, que es el versículo 5, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué significa eso? Vamos a tener un cuerpo glorificado. Vamos a estar sin pecado, vamos a vivir toda una eternidad sirviendo al Señor, adorando al Señor, viviendo para Él, y vamos a estar completamente libre de pecado. Ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber problemas, ya no va a haber conflicto, ya no va a haber persecución como estaban pasando los creyentes acá, ya no va a haber dolor, ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber disciplina, ya no va a haber odio, ya no va a haber malentendido, ya no va a haber debilidad, confusión, imperfecciones, sino que vamos a estar siendo perfectos, vamos a ser perfectos en ese tiempo, y eso es lo que Dios guarda, está reservada en el cielo para nosotros. La herencia que nadie puede quitarte, que nadie puede cambiar, sino que Dios lo está reservando en el cielo. Eso ayudó a los creyentes acá en 1 Pedro. Debe ayudarnos a nosotros. Ninguno de nosotros está pasando persecución, pero hay veces que pasamos problemas, dificultades en nuestra vida, y Dios nos sigue prometiendo lo mismo. Él nos salvó, y esa herencia incorruptible, esa misericordia de Dios nos espera algún día en el cielo, y no hay nada que te lo puede quitar. Versículo 5, vamos a ver eso, el último punto, porque estamos guardados por su poder, por eso nadie te lo puede quitar. Versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Dice ahí que sois guardados por el poder de Dios. La palabra guardar es un término militar que dice que somos protegidos personalmente por Dios. Esa es la idea de esa frase. La herencia que tenemos en el cielo está reservada en el cielo. La herencia que tenemos, que es incorruptible, inmarcesible, incontaminada y está reservada, es una herencia que nadie puede quitarte. Satanás no lo puede quitar. Vos no podés perderlo, porque si sos salvo vas a seguir adelante viviendo para el Señor. y no podés perderlo. Es algo que Dios va a guardar para nosotros. Eso debe ser de ánimo para vos y para mí. Que Dios va a guardar eso y no hay nada que podés hacer para perder esa herencia incorruptible basado en la resurrección de Cristo por tu vida. Estaba pensando en esto, estaba mirando una ilustración. Se llama Depende de las manos. Depende de en qué manos está. En las manos de quién está, vamos a decirlo así, está en inglés. Por ejemplo, una pelota de básquet que vale alrededor de, no sé cuánto vale acá, pero $20 en Estados Unidos. Una pelota de básquet vale $20 y si yo la compro y la tengo en mis manos, sigue valiendo $20, ¿no es cierto? O quizás menos porque la toqué yo y dicen, no, ya no la queremos por $20. Pero si viene LeBron James o Michael Jordan, quizás conocemos mejor a Michael Jordan, y Michael Jordan lo tiene en sus manos y tira uno o dos tiros y le pone su firma, la pelota que vale $20 vale $33 millones, ¿no es cierto? Porque es así, tiene una pelota que vale $33 millones. ¿Por qué? Porque depende en las manos de quién está, ¿no es cierto? El mío pierde valor y el de Jordan tiene más valor. Si tenés una raqueta de tenis, ¿no? Y lo pones en mis manos, pierde valor. Si lo pongo en tus manos, pierde valor. Pero si lo pones en las manos del potro, ¿es así el nombre? Bien. En un torneo de tenis, tiene mucho más valor, ¿no es cierto? ¿De quién prefieren recibir una raqueta? ¿De mí o del potro? De mí, obviamente. ¿No? Bien. Si tengo un palo en mi mano, ¿no? Una vara, lo único que va a hacer es probablemente protegerme de algún animal, aunque acabo de algún perro que me quiere morder. Pero si le pones una vara a las manos de Moisés, ¿qué hace? Separa el Mar Rojo, ¿no es cierto? Por medio del poder de Dios. Realmente es una ilustración para darnos la idea acá. No estamos en las manos nuestras. Nuestra salvación no depende de nosotros, de vos, de si sos fiel o no. Aunque Dios quiere que seamos fieles y que le obedezcamos, porque depende de las manos en la persona de quien estamos, y eso es Dios. Y en las manos de Dios estamos siendo guardados por su poder. Y no hay nada que pueda hacer Satanás, no hay nada que podemos hacer nosotros para sacarnos del valor de estar en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque depende de las manos de quién estás. Tus preocupaciones, tus tribulaciones, tus dolores, tus esperanzas, tu relación con Dios está en sus manos. Pedro está dando esa idea acá. No hay nadie que puede quitarte las cosas que Dios hizo por tu vida. No hay persecución alguna que puede hacerlo. Sí, te sacaron tu hogar, sacaron tus familiares, pero tenés una esperanza en el Señor de que algún día vas a estar en la eternidad con Él, disfrutando de esa salvación en nuestra vida hoy. A veces nos olvidamos de lo que Dios hace por nosotros o ya hizo por nosotros, y nos enfocamos en problemas, en dificultades de este mundo, en tribulaciones, en momentos difíciles. Y Dios está diciendo, aún en todo eso tenemos una herencia que Dios está guardando y en la cual nuestra esperanza sigue viva, porque sabemos que Dios lo tiene en sus manos. Hay una cosa más y terminamos ahí en el versículo 5. Está guardado por el poder de Dios mediante la fe. Es interesante que usa esa frase ahí, porque sabemos que la salvación solamente la podemos tener por medio de la fe. Y Pedro está diciendo acá, no es una esperanza en Cristo en sí, como tienen la esperanza del mundo, sino que es una esperanza en lo que Cristo hizo en la cruz, en que resucitó, en que nos dio una herencia, en que es guardado por el Señor. Y esto está basado en ¿qué? En que creo que Dios va a cumplir con su palabra. Esa es la idea, mediante la fe. Dios va a hacer todas estas cosas. Y Dios, si te ha salvado, va a cumplir todo eso y lo tiene guardado. Pero a veces nosotros nos olvidamos. O a veces dejamos de poner la confianza que debemos tener en Dios. Dejamos de tener fe. nos desviamos con diferentes ideas de este mundo, diferentes características de este mundo, diferentes complicaciones o circunstancias que vivimos. Y Pedro está diciendo acá, es por medio de la fe que podemos creer que Dios va a guardarlo. Lo vemos en su palabra y voy a creer a Dios. Y ahí termina, que ya miramos, pero va a alcanzar, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Tenemos una herencia, tenemos la salvación que algún día va a ser completa en nuestra vida y vamos a estar toda la eternidad alabando, sirviendo a Dios, viviendo para Él, disfrutando de nuestra relación con Él. Y todo eso que miramos está basado en la gran misericordia de Dios por tu vida y por mi vida. ¿Por qué? Porque no merezco nada de eso. Realmente lo que merezco es ira y maldición de Dios. Y eso es lo que vos mereces. Y Dios nos dio una misericordia por medio de Dios Padre, por medio de Jesús, donde nos salvó, donde nos dio, por la medio de la resurrección de Cristo, nos dio una herencia, nos guarda en su poder y nos promete una gran salvación que algún día se va a cumplir completamente con nuestros cuerpos glorificados. ¡Qué bendición realmente este pasaje! Los de primera Pedro lo necesitaban porque estaban en persecución, pero ¿por qué quizás hoy lo necesitas vos? No estás en persecución, pero estás enfrentando dificultades, o te has alejado del Señor, o no estás realmente enfocado en lo que Dios ha hecho por vos, sino que estás enfocado en cosas de este mundo, cosas que te distraen. Primera pregunta, y vamos a terminar acá, dice: ¿sos renacido? ¿Conoces a Cristo como tu Salvador? ¿Has puesto tu confianza en Cristo? Porque si lo has hecho, todas estas cosas son verdad en tu vida. Y necesitamos enfocarnos en eso. ¿Pensás en la herencia incorruptible que Dios te prepara? ¿O pensás en un trabajo? ¿O en cosas materiales de acá? ¿Una casa? ¿Un auto? No son cosas malas esas. Yo también pienso en esas cosas, pero no deben ser nuestra prioridad. Van a corromperse, van a estar mal hechos, ¿no? Pero la herencia incorruptible que Dios nos da, no hay nada mal hecho y está esperándonos. ¿Pensás en eso? ¿Pensás en lo que Dios ha hecho por vos? ¿Te das cuenta que Dios te guarda esa herencia? ¿Que Dios guarda tu salvación? Y que un día, no importa lo que pase en tu vida, un día va a cumplir con eso y vamos a estar toda la eternidad glorificando a Dios. Qué gran verdad que Pedro le comparte acá a los hermanos, y qué gran verdad que podemos aplicar hoy en día a nuestras vidas. Vamos a orar.